En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Es momento de iniciar ese consultorio de bolsa. 915331851 609224716 para sus notas de voz, para sus WhatsApp y también vía YouTube. Todo hoy con Javier Alfayate, que le tenemos ya aquí en el estudio de Intereconomía. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Cómo estamos?
Bueno, fotografía. Hoy estamos en un mercado que ahí tenemos al IBEX, que cogía, que soltaba, y esos 17.000 puntos con los que cerraba ayer de máximos, con Wall Street, que le está pesando llegar a la macro. Sí. Venga, ¿cómo ves la fotografía a estas alturas del año?
Bueno, el IBEX puso las luces de Navidad hace tiempo, yo creo, ¿no? Está bastante contento, ¿no? No sé. Sí sabemos muy bien por qué. En realidad es por esa ponderación, ¿no? Que tienen esos valores financieros, ¿no? Bancos, aseguradoras. Bueno, eso le ha beneficiado mucho. Ha sido el gran ganador de. Haciendo un poco el recap, ¿no? Del año, pues claro, el gran ganador ha sido los bancos y por lo tanto aquellos índices que tienen especial ponderación, ¿no? El IBEX, bueno, ya decíamos, ¿no? 16.000, 16.600 como objetivos, ¿no? Y fíjate, ya 17.000 y bueno, y probablemente el año, pues igual acaba en 17.200, por ahí, a lo mejor es mucho pronosticar, ¿no? No, pero bueno, ha sido un buen año. Los índices como el IBEX, ¿no? Siguen siendo alcistas por ahora. Pues nada, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Pues intentar seguir, ¿no? Esa marcha, pues teniendo una ponderación, una exposición, pues en torno a 80 puntos porcentuales más o menos. A mí siempre me gusta dar, pues cómo expuestos estamos, ¿no? Y entonces eso es una exposición alta. Es verdad que en algún momento, pues debería de venir también un descanso, porque es que llevamos ya, ¿no? Una racha, pues bastante espectacular. Así que ¿dónde podría venir esa primera, digamos, corrección? Pues en el Nasdaq, ¿no? Ahí, al Nasdaq ya le vemos un poquito que parece que le está costando, ¿eh? Esa zona de máximos, esos 25.000, a ver, lo que muestro en pantalla es el ETF que replica al Nasdaq 100, que sería el triple Q. Bueno, le vemos que todavía no ha superado, se está alejando de los máximos, ¿no? Y sin embargo vemos al Dow Jones, por ejemplo, o al Russell, que eso es bueno, pues al final es participación de mercado, que sí que están rozando esos máximos. O sea que vamos a seguir vigilando tanto al Bitcoin como al Nasdaq, bien, que son los que nos pueden avisar, ¿no? Un poquito con antelación, pero como digo, por ahora lo que es Europa sí que podremos seguir ahí tranquilos, porque es que, vamos, como digo, todos los índices por ahora por encima de sus medias de 30 semanas.
Antes de ir con consultas, decías, el IBEX ha puesto las luces de Navidad antes que nadie. Decías la ponderación de esa banca, pero que tampoco es de locos pensar que tenga que llegar un descanso.
Claro.
En ese momento, no sé, ahora mismo, ¿qué recomendarías o qué valor te gustaría para estar, para no estar, para tratar de una recomendación?
Bueno, pues si hay que elegir, lógicamente siempre hay que elegir. El mercado nos pone a prueba, ¿no? Todos los días. Bueno, hemos hablado, ¿no? Precisamente de esos índices que lo hacen especialmente bien, IBEX, Austria también, porque también tiene una ponderación llamativamente alta, ¿no? En el sector financiero. Mira, yo no me voy a ir muy lejos. Si me preguntas, oye, un valor ahora para el IBEX o del IBEX, pues mira, Mapfre, pues es que sector financiero, porque ya si nos vamos a cualquier banco, si es que prácticamente Caixa, BBVA, Santander, Unicaja, Bankinter, pues es que todos prácticamente, ¿no? Están cerquita de máximos, todos son señales de continuación, ¿no? Pero bueno, vamos a variar un poquito y nos vamos a ir no muy lejos, como decía Mapfre, por ejemplo, fíjate, está ya superando la zona de resistencia en 4.14, pondríamos un stop si nos parece bien, ¿no? Esta idea, pues por debajo de 3.90, pero Mapfre es un título que se quedó muy rezagado, está ahora intentando coger ese ritmo, ¿no? De las aseguradoras en Europa. Y yo creo que tiene mucho, mucho todavía por hacer Mapfre, así que yo creo que ahora mismo sería un momento muy interesante.
Vamos con consultas, si te parece.
Vamos.
José Montes, dices, buenos días, voy con ligeras ganancias en Meta. ¿Sería bueno seguir o esperar a ver si espabila y llega a la barrera de los 700? Meta.
A ver si espabila.
Zuckerberg, ¿cómo lo vemos?
Pues he comentado al principio, ¿no?, del consultorio, oye, a lo mejor el primero que empieza a caer, si es que cae algo, ¿no?, de los índices, es el Nasdaq, ¿no? Parece que tiene cierta debilidad. Bueno, y Meta, pues es uno de esos componentes, ¿no?, de tecnología. Entonces, fíjate, el aspecto de Meta es débil y bajista. Entonces, claro, si dice el oyente que va con ligeras ganancias, yo aprovecharía pues esas dos, tres semanas que ha tenido, ¿no?, de subida, pues para hacer el beneficio, claro. Porque, ¿no?, si ya comentamos que en el peor de los casos, a lo mejor la corrección empieza por esos valores tecnológicos, pues claro, no sería buena idea tener alguno de ellos. Así que, bueno, yo en este caso, pues nada, lo liquidaría a 690 en la zona de resistencia. Si la supera, pues cambia un poco el aspecto, pero de momento, ahora mismo es bajista y débil, pues no. Yo seguiría lo que nos dice el gráfico, ¿vale? Y es por ahora estar fuera de Meta.
Ahora te voy a preguntar por el DAX y ahora te diré por qué. Porque tengo que ir con noticia de última hora. Estábamos diciendo que era día de PMIs, que es hablar de cómo va la actividad económica del sector privado de un país, y ha llegado el turno de Alemania. ¿Qué hemos visto en Alemania? Bueno, que la actividad económica desacelera. El PMI compuesto está en 51,5. Es verdad que tiene crecimiento económico, está por encima de 50, pero cae frente al 52,4 anterior. Servicios, 52,6, también a la baja. Y ojo, se agudiza por segundo mes consecutivo la de recesión en el sector manufacturero. Es 47,7 frente al 48,2 del dato anterior, y el análisis pues es contundente por parte del Banco de Hamburgo, que acompaña este análisis. Dicen, se podría exclamar incluso qué desastre ante la nueva recesión del sector manufacturero por segundo mes consecutivo. Este área cae aún más por debajo de esos 50, donde la producción está disminuyendo, aunque no es una sorpresa, ya que los pedidos venían desplomados desde noviembre. A pesar de las señales de alerta, dice que hay muchas empresas manufactureras que miran al próximo año con confianza. Denuncian, eso sí, que el sector servicios está perdiendo impulso por segundo mes consecutivo. Sin embargo, la actividad empresarial sigue creciendo de forma visible y señalando, de alguna manera, esa doble evolución, la preocupación sobre el sector manufacturero. Ese DAX, esa bolsa alemana, ¿cómo la vemos en cambio?
Pues ese DAX por ahora sigue alcista, bien, está por encima de esa media de 30 semanas, pero desde luego no es uno de los campeones, ¿no?, de los fuertes que hablábamos antes, ¿no?, de el IBEX, el índice austriaco, ¿no?, y algunos nórdicos por ahí, ¿no?, como puede ser Finlandia. No. Ojo, porque lleva, fíjate cuántos meses, vamos a ver, desde mayo, más o menos, desde mayo de este año, lleva lateral. Es decir, no ha conseguido superar máximos el DAX. Entonces, bueno, pues cuidado, porque aquí a lo mejor es de los débiles, ¿no? Y así es. Entonces, tendríamos cuidado de momento. Es decir, claro, ¿esto hasta qué punto? Hombre, pues si superase la zona de los 24.600, 24.700, que es por donde está, bueno, sus máximos anteriores, pues yo confiaría más. Pero el DAX no es uno de los que de momento pues nos haga ser especialmente alcistas, ¿no? Si nos vamos al eurodólar, que ya que se ha publicado, ¿no?, los datos de PMI, que esto ya sabemos que también afecta a la divisa. Bueno, tiene ahí una pequeña reacción, ¿no?, a la baja, pero vamos, prácticamente 0,04 me sale aquí que baja. Pero bueno, eso puede presionar un poquito al eurodólar para que vuelva otra vez a apoyarse en el 1,165, 1,16500, sería más bien. Pero bueno, por ahora el eurodólar también es otro de los que, bueno, se sigue mostrando realmente fuerte, ¿no? O sea que el dato, una cosa es el dato, luego otra cosa es efectivamente, ¿no?, el mercado cómo reacciona. Pues de momento el mercado se lo toma con calma, parece.
Vamos con una consulta, una nota de voz.
Buenos días, enhorabuena por el programa. Quería preguntar al señor Alfayate si sería buen momento para hacer una inversión de más o menos 30.000 euros en una compra de un banco español, por ejemplo BBV o Santander, en estos momentos. Gracias.
Bueno, el oyente pues ya sabe, ¿no?, ya sabe de qué va la cosa. Bueno, a ver, a mí no me gusta hablar de cantidades, ¿vale? Porque, bueno, todo es relativo, ¿no? 30.000 euros, pues a alguien le puede parecer mucho, a otro le puede parecer poco, pero vamos más bien con el aspecto, ¿no?, que tienen los bancos. Ya he comentado, ¿no?, es el sector estrella, ¿vale? De momento no estrellado, sector estrella. Entonces, Todo lo que es, claro, BBVA, Santander, lo que comentaba antes, ¿no? Caixa, pues hay que ver qué riesgos tiene, cuánta distancia hay con respecto a la media de 30 semanas, es decir, si es una oportunidad o ya el tren va muy rápido. Entonces, claro, cuando pregunta, ¿no? BBVA, Santander, por ejemplo, BBVA ya tiene un riesgo de casi del 14%, demasiado elevado. Vamos a irnos a Santander, pues mira, el 13%, demasiado elevado. Vámonos a Caixa, a ver si tenemos por aquí algo un poquito más. Mira, este ya es del 11,7. Bueno, aquí ya se empieza a acercar, ¿no? A ese riesgo máximo, ¿no? Que yo más de un 10-12% no me gusta. Bankinter, por ejemplo, mira, ya tiene un riesgo de cerca del 7%. Esto ya nos gusta más, ¿vale? Entonces, Bankinter o Mapfre, que la comentaba antes, me parecen más interesantes que irnos a los bancos grandes. Pero por el tema del riesgo, ¿eh? Esto no quiere decir que, pues entonces ya no van a subir más o no, pero es que yo siempre miro la ecuación riesgo-recompensa. Y claro, cuando ese riesgo-recompensa ya no me vale porque, ¿no? Porque, oye, te puede corregir un 10, un 12% y seguir siendo alcista. Entonces, bueno, vamos mejor a aquellos que todavía, ¿no? Parece que están ahí un poquito rezagados y que lo pueden hacer mejor. Entonces, bueno, descartaría quizás esos grandes bancos, por lo que digo, por el riesgo, y me centraría más a lo mejor quizás en bancos un poquito más que pasan ahí, ¿no? Pues ese Unicaja, Bankinter o incluso Mapfre, como decía.
Vamos con más consultas, a ver cómo medimos el riesgo-recompensa. Uh-huh. Luis, por teléfono, muy buenos días.
Sí, buenos días. Mire, me gustaría preguntar al señor Alfayate acerca de un valor que es Naturgy. Adquirí una posición en ella ahora hace pocos días en 26,5, bueno, de hecho un poquito por debajo, 26,40 o 40 y poco y tal. Claro, tuve la mala suerte que al día siguiente o dos días siguientes, pues resulta que le meten ese ladrillazo por la venta masiva que hizo, creo que BlackRock, un fondo de estos. Claro, y le metieron el ladrillazo ese del 6%. Entonces, bueno, a ver qué me aconsejas. Y, oye, mejor pues gárgate de aquí y esta vez has perdido, o las mantengo y lo puedo recuperar más o menos en breve. A ver cómo ve un poco esto y qué haría en este caso de mala suerte, porque esto es imprevisible, creo.
Bueno, siempre, ¿no?
Vamos a ver, Javier, ¿qué le dices?
Siempre, a ver, imprevisible, es decir, si esto fuera una ciencia exacta, pues, bueno, no pasarían estas cosas, ¿no? Y bueno, y por otra parte, pues no sería, iba a decir divertido, ¿no? Pero, a ver, es un reto, ¿no? Siempre el análisis técnico, pues siempre es un reto, ¿no? Contra la masa, ¿no? De inversores que también tratan como tú, pues, de ganar dinero. Mire, lo malo de Naturgy, lo malo, es que, claro, cuando compramos por debajo de esa media 30 semanas que cae, ¿vale? Creo que decía 25 y algo, 26, que ya no recuerdo su precio de entrada, pero claro, ya estamos comprando por debajo y efectivamente esa vela negra, mala suerte, bueno, lo que sea, ¿no? Pues coincide, ¿no? Con esa, al final, con esa rotura de soporte en 25,80 y ahora ya, pues claro, hay que, opción 1, que creo que es la que ha dicho, oye, me deshago de ellas, o espero que suba un poquito, me deshago de ellas, ¿vale? Más que aguantar, es que el problema de aguantar es que cuando los títulos son bajistas, al final, pues claro, acaban los máximos y los mínimos son decrecientes, ¿no? Entonces, compensa quitarse estos títulos, ¿vale? Uh-huh. Aquí hay gente que se mete por el dividendo, hay gente, bueno, en fin, pues diferentes estrategias, pero al fin y al cabo lo que nos interesa es valor fuerte y alcista, no lo es ninguna de las dos. Entonces, pues nada, rebotes para salir, le puedo decir zona de resistencia 25-60, pero yo cuando los valores los compro y no funcionan, que a mí también me pasa, obviamente, trato de quitarlos. Es que si no, luego vamos a ir prolongando la bola de nieve, cada vez se hace más grande y es peor, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, vender ya, sí, hombre, si rebotara un poquito, pues mejor siempre, claro.
Entre las consultas que hemos recibido, de hecho, uno de las consultas pasaba también por Naturgy y Rocamora, pero además pregunta sobre una entrada en Aixtron. Uh-huh. Aixtron. Entonces, ¿qué le podemos decir?
Semiconductores. Bueno, yo en tema de semiconductores prefiero SML, y creo que es uno de los que bajaba, pero bueno, al fin y al cabo voy buscando valores fuertes, ¿no? Y en tendencia. Aixtron lo es, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ya he quedado mi preferencia. Es decir, si estamos dentro de Aixtron, ¿se puede mantener? Sí. El riesgo ahora es del 10%, es decir, que si quiero entrar, pues sí parece interesante el soporte. A ver, tiene una resistencia que superó, que era soporte 16,40. Hombre, si bajara ahí, mejor. 16,40 son 50 céntimos, en torno a un 3% de precios actuales, con un stop por debajo de 15, ¿vale? Es decir, le vamos a dar pues ese riesgo del 8-9%, ¿vale? Pero bueno, de momento son títulos que están muy castigados y sin embargo lo vemos en Nvidia, ¿verdad? Con todos estos, ¿no? Que lo han hecho muy bien. Dices, ¿y por qué aquí en Europa no va a pasar lo mismo? Bueno, yo creo que el mercado descuenta un poquito eso, va poco a poco, lógicamente. Por lo tanto, pues me parece interesante a ver si bajar un poquito a Aixtron, como digo, para ya que fuera perfecto.
Decías, el riesgo de Aixtron es del 10%, sí. Prefieres ASML. Y una de las consultas que nos llega, precisamente, Raúl, te pregunta cómo calculas el riesgo.
Bueno, el riesgo, hay muchas maneras de calcularlo. Yo, en particular, lo calculo como la distancia a una media. ¿Vale? La distancia a una media. ¿Esa media qué es? Es la media de 30 semanas ponderada. La usaba Stan Weinstein, ¿vale? Si alguien quiere echarle un ojillo por ahí o googlearlo, Stan Weinstein, de Stanley, supongo. Bueno, simplemente lo que calculamos es esa distancia. Si esa distancia es mayor del 10%, quiere decir que ya a lo mejor ha subido demasiado en poco tiempo, ¿no? Porque luego esa media actúa de soporte y resistencia dinámica, es decir, que se va actualizando, ¿no? Bueno, es una referencia que a mí me gusta mucho usar cuando quiero comprar, ¿no? O cuando veo que los valores tienen tendencia bajista, ¿no? Pues también esa media no solo te dice el riesgo, sino también esa tendencia. Fíjate, nos dice dos informaciones muy útiles, ¿no? Bueno, todo esto es análisis técnico, obviamente, y esto, pues nada, oye, con el tiempo se va aprendiendo. Pero básicamente es así como vigilo el riesgo.
Bueno, pues esa es la respuesta para Raúl. Más consultas. Nos dicen, buenos días, a ver si es suerte hoy. Dice, Meta, ya lo hemos hablado, ¿sí? Dice, ¿cómo ves a Netflix?
Netflix está un poquito de capa caída. Vamos a echarle un ojo, efectivamente. Pues mal. Nada, esto hay que estar fuera si las tengo en cartera, si estoy esperando, o sea, es decir, esperar un rebote para salir, obviamente, o venderlas ya. Si es que ya cuando empiezan a coger así carrerilla, fíjate, y esto es con un Nasdaq que apenas ha caído, como comentábamos al principio, ¿no? Que puede empezar a caer, y fíjate, ya tenemos a Netflix con este aspecto, a Meta, con ese aspecto también bajista y débil. Bueno, cuantos más componentes se suman, ¿no?, a esa debilidad, pues peor, ¿no? Obviamente, así que nada, Netflix nada. Le voy a decir, mira, uno que comentaban en mi blog, pues mira, New York Times, ¿vale?, del sector, bueno, hablábamos de media Netflix, bueno, es un media digital, ¿vale?, pues decía un media de papel, ¿no?, el New York Times, pues mira, un aspecto totalmente diferente, ¿no?, nuevo máximo, fuerte, entrado en dinero inteligente, bueno, por si quiere ver otra alternativa claramente alcista.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Quisiera preguntarle al analista por las acciones de Acciona. ¿Qué le parece, si es un buen momento para entrar? En caso de que esta no le guste, a ver si habría alguna del IBEX 35 en buen momento para entrar ahora. Gracias.
Bueno,
pues después de la tormenta, del susto, ¿no?, en Acciona, pues ha salido el sol, poquito. Bueno, rebota justo, ¿no?, en esa media, 176 ahora mismo sería el soporte. Si las tiene en cartera, puede mantenerlas. Creo que la pregunta va por si puede, digamos, entrar en ella, ¿no?, o en caso contrario,
sí,
otra alternativa.
No, sí.
Claro. Bueno, pues mira, de momento, es decir, a mí me gusta o comprar en el apoyo o comprar en la fuga, está en ese punto intermedio, ¿vale? Entonces yo creo que todavía seguiríamos esperando en el caso de Acciona, ¿vale? Pero oye, que lo tenga en cartera, vale. Por ahora esa media de 30 semanas sigue subiendo, que eso es lo importante, ¿vale? La tendencia sigue siendo alcista. Acciona lo ha hecho muy bien, lo que pasa es que es eso, ¿no? Que ha tenido ahí esa noticia, pues no, eso de los directivos que estaban investigando y todo esto, pues claro, eso al final afecta, pero bueno, ya se está recuperando. Es raro, ¿no?, verla caer Acciona cuando vemos un ACS, un Ferrovial, ¿no?, que la están haciendo tan bien. Entonces, bueno, pues Acciona seguirá un poco el camino que marcan, ¿no?, otras constructoras. Claro, cuando me dice, y en caso de que Acciona no, ¿cuál? Pues ya he dicho, ACS o Ferrovial, claro, ya que han subido mucho. Bueno, pues entonces esperamos un retroceso, ¿no? Pero es que fíjate, ¿no?, Ferrovial, por ejemplo, pues a mí es la que más me gusta junto con ACS, ¿no?, dentro de España. Si no, tienes otra alternativa, Bucci Unicem, ¿vale?, que es Milán, que es construcciones y materiales, está justo ahí en la rampa de despegue, ¿vale? Hablando de constructoras, ¿vale?, o de, bueno, construcciones y materiales, más bien Bucci, ¿vale? BZU, si quiere mirarlo, en Italia, ¿vale? De ese mismo sector.
Vale.
Esa sería mi sugerencia.
Bueno, pues en realidad con esta respuesta de lo que has dicho de los bancos también ha respondido Marisa Semo, que hablaba sobre entrar en ACS y dices que es el valor que más te gusta de España. Santander ya hemos visto, ¿no? Todo lo que ha subido y Ferrovial. Así que vamos con otra consulta y dice Fernando Narrillos, querría entrar en Repsol ahora, pero creo que puede bajar más. ¿Qué opina Alfayate?
Claro.
¿Qué opina, señor Alfayate?
Señor Alfayate, pues lo que opina el señor Alfayate es que Repsol está dando una oportunidad de compra, esperamos, ¿no?, que el petróleo se recupere. ¿Qué petróleo de momento no se está recuperando? Es una cosa, bueno, me parece curiosa porque es verdad que el oro anticipa el movimiento del petróleo y no lo está siguiendo de momento, ¿vale? Entonces, bueno, Repsol para mí de momento es una oportunidad. Vamos a ver, está en 15.55. Cuando compramos apoyos, yo siempre, es decir, cuando se aproximan a la media de 30 semanas alcista, yo busco colocar un stop al 6,5%. Todavía yo me esperaría, como bien dice, no va a ser que caiga un poquito más, yo me esperaría a que cayera un poquito más, se acercara a esos 15 y ahí, en ese punto sí que le colocaría el stop al 6,5%. Y a ver si rebota, ¿no?, y reacciona. Hombre, Repsol es una de las mejores, ¿eh?, dentro del sector. Si te pones a mirar, no sé si será Total Energies que le sigue un poquito, pero las demás, es que no vas a encontrar un aspecto, ¿no?, tan sólido como el de Repsol, fíjate. Así que bien, pero me esperaría esa corrección que también espera el oyente.
Vamos con una nota de voz.
Muy buenos días. Tengo dos bancos italianos en cartera, Intesa San Paolo y Unicredit. Me gustaría saber cómo los ve don Javier. Y por otro lado, una empresa en la que tengo ganancias y me gustaría saber también el posible recorrido, que es Italgas. Muchísimas gracias y un saludo.
Bueno, del mercado italiano.
Muy bien, Intesa San Paolo, estupendo. ISP de ticker, eso es esperar, es decir, mantener bancos, ya hemos dicho, estupendo. Además está justo también otro que puede ir despegando, hoy subo un poquito, así que bien, a mí me parece bien para entrar o para mantener. Unicredit es lo mismo, una nueva fuga con un riesgo bastante aceptable, 8,5, también comprar o mantener. Y vamos con Italgas, esta a lo mejor es un poquito ya más complicado. Hablábamos Naturgy, no hemos mencionado Enagás, pero también estaba ahí sufriendo. Bueno, Italgas es la gran ganadora dentro del sector del gas en Italia. Se puede mantener. Es decir, hombre, ha tenido corrección, claro, pero es que la racha que lleva Italgas también es espectacular. Bueno, cuando los valores funcionan y los llevamos en cartera, hay que intentar quedárselos, siempre y cuando no nos den una falta técnica. En el caso de Italgas, no hay falta técnica por aquí. Es un valor pues que está haciendo máximos y mínimos crecientes. Esos se mantienen. Así que nada, muy bien, buena cartera.
Vamos con consultas. Antonio desde Requena. Vamos a mirar el Anise A. Haemonetics, HAE, Haemonetics Corporation, dice, llevaba una subida espectacular, pero en los últimos días ha corregido bastante. No sé si ayer tocó fondo para un nuevo impulso o conviene ir saliendo. Está con plusvalías de 55%.
Claro.
50-50.
50, bueno.
¿No está mal?
Sí, ha corregido bastante. Bueno, es que ha hecho de 50 a 84 y luego de 84 a 80. O sea, parece que, Dios mío, es un desastre. Es que ha caído mucho. Bueno, es que es una gota, nada, en un océano. Bueno, cuando los valores pasan del 30% de riesgo, yo los saco de cartera. Haemonetics, de momento, no. Hizo un pico del 25%, por lo tanto, debería de quedárselo. Si en semanal ve que ese riesgo, esa distancia con respecto a la media, supera el 30% a cierre, entonces lo sacamos. Por ahora, yo no veo falta técnica. Así que, bueno, si tiene miedo, pues se me puede vender una parte, pero de momento no, el gráfico no nos dice que sea venta.
Señor Alfayate, llega al final del consultorio. Muchísimas gracias por responder a todas estas consultas, por estar una vez más en este estudio de Intereconomía. Y si no, nos vemos. Aparte de feliz semana, feliz Navidad.
Igualmente, a todo y a todo el equipo también.